Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ciudadanos reclama a Vox un documento cerrado y definitivo, una última propuesta en firme para poder examinarla y pronunciarse con el fin de poder desbloquear la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid. Y todo esto después de que Ignacio Aguado haya evitado acudir a la reunión convocada esta mañana por el PP, a la que sí ha asistido la portavoz de Vox. La popular Isabel Díaz Ayuso sigue trabajando junto a Rocío Monasterio para pulir ese esperado documento a la espera de que pueda ser aceptado por Ciudadanos con el fin de que la investidura pueda tener lugar la próxima semana.
Estamos todos cansados de más escenificaciones, lo que hace falta es tener un documento, que Vox, pues cuando considere oportuno, nos facilite ese documento definitivo, y a partir de ahí nosotros, ya digo, que lo más rápido posible nos comprometemos a analizarlo, a ver si es compatible con el acuerdo firmado con el PP, que espero que sí lo sea, y poner en marcha el gobierno cuanto antes, que es lo que queremos.
Yo creo que tiene algunas partes que sí son de las que se podrían asumir, otras hay que matizarlas, que es lo que hemos estado haciendo hoy, pero yo creo que es un documento muy sencillo, muy, muy simple, que es fácilmente, bueno, pues se puede rematar con mucha facilidad, ¿eh?
La semana que viene ha de ser la semana del desbloqueo, o lo que vamos a hacer al final es jugarnos esto. Y creo que es muy grave que tuviéramos que irnos a elecciones que encima coincidirán con las generales.
El Rey no va a convocar de momento una nueva ronda de consultas con los líderes políticos tras el fracaso de Pedro Sánchez en su investidura de ayer. De esta forma, los partidos tendrán tiempo para negociar, decisión que ha tomado el monarca después de recibir a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, quien le ha comunicado el resultado de la sesión de ayer. Felipe VI sí tiene intención de convocar una nueva ronda antes de que concluya el plazo constitucional de 2 meses desde esa primera votación de investidura, con la finalidad de constatar si puede encargar la formación de gobierno a algún candidato o debe disolver las Cortes para que se celebren elecciones. Pedro Sánchez fracasó, pero no se rinde, volverá a hablar con Podemos, pero también con Partido Popular y Ciudadanos para explorar otros caminos y tratar de evitar el bloqueo y ser investido en septiembre para no tener que ir a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. No se resigna y hará un nuevo intento, dijo anoche en Telecinco, tras perder otra vez una votación de investidura al término del Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, acaba de insistir en que el PSOE seguirá firme hasta alcanzar su objetivo.
No tiramos la toalla de ningún modo. Mantenemos el entusiasmo, el compromiso y la capacidad de trabajo intactos desde el minuto uno que asumimos la responsabilidad del Gobierno de España, a lo largo del final de la última legislatura, del tiempo que llevamos en funciones, lo hacemos cada día y así lo vamos a hacer en cada instante.
Es viernes, es 26 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Madrid tendrá un nuevo plan anticontaminación después del verano.
En eso están trabajando en el ayuntamiento. El alcalde, que se lo ha comunicado ya a Bruselas, ha pedido tiempo para tener un conjunto de medidas que convenzan a la Unión Europea y que sean eficaces para la mejora de la calidad del aire.
Parricidio en Beniel, Murcia.
Un hombre con antecedentes por malos tratos y condenado por incumplir la orden de alejamiento ha matado a su hijo de 10 años y después se ha ahorcado. Debía haber entregado el niño a su madre ayer por la tarde. La pareja estaba separada.
Solución de emergencia para los refugiados sirios.
Vivían desde hace 15 días en un parque junto a la mezquita de la M30 y ahora van a ser atendidos por recursos del sistema de acogida en Madrid gestionados por Cruz Roja, que dispone de pisos y centros residenciales para la atención de solicitantes de asilo.
El no a la independencia se impone por primera vez en Cataluña desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El último barómetro del CIS catalán refleja que hay más ciudadanos que rechazan la secesión, un 48,3% frente a un 44% que sigue respaldando la independencia. Según la encuesta, Esquerra Republicana ganaría las elecciones, mientras que el PS PSC y Junts per Catalunya empatarían como segunda fuerza política, seguidos de Ciudadanos.
Y en deportes, primer derbi de la temporada, Rodrigo de Pablo.
Derbi de soccer, Real Madrid, Atlético de Madrid en Nueva Jersey a las 2 y 6 de la madrugada. Zidane con tres ausencias por lesión, la última la del francés Mendy, que estará un mes de baja. Simeone con todos sus efectivos, aunque su estrella Joao Félix está tocado. Y en el Mundial de Natación, la selección femenina de waterpolo plata tras caer en la final contra Estados Unidos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora están congestionadas prácticamente todas las salidas de Madrid. Lo peor lo encontramos en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. Además, complicaciones en la M40 en Valdemarín, dirección A6 en Coslada, sentido a la A3, y en la M50 en Las Rozas en su incorporación a la Autovía de La Coruña.
Completamos la información de servicio público con el estado de la circulación, con las novedades del servicio en la empresa municipal de transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras se traslada provisionalmente la parada situada en Paseo de la Florida con Glorieta de San Vicente. Esto afecta a las líneas 41, 46, 75 y N20. Ya esta tarde, dos actos convocados causan incidencias en el servicio. De 4 a 6, en la calle Alcalá número 32, tenemos una concentración que va a obligar a modificar el itinerario de las líneas. Y de 8 a 10, la manifestación que discurre por Atocha, Jacinto Benavente y Puerta del Sol altera el recorrido de hasta 7 líneas que atraviesan la zona.
El tiempo.
Con esa bajada de las temperaturas que ya se empieza a notar, previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy estamos notando un ambiente más fresco, las mínimas han descendido ligeramente esta noche, pero lo notaremos más la próxima madrugada. En cuanto a las máximas, hoy esperamos un descenso importante en las horas centrales, ya que si ayer alcanzamos los 37, hoy perdemos 5 grados y el mercurio se quedará en los 32 de máxima en la capital, 33 en Aranjuez y 27 en Buitrago de Lozoya, unos valores que bajarán todavía más de cara al fin de semana, dejándonos unas máximas el sábado de 29 en la capital. Esta tarde, intervalos de nubes y posibles chubascos dispersos en la sierra que podrían darse de forma aislada en otros puntos.
2 de la tarde, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid, fin de semana.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Continúa la incertidumbre política en la Asamblea de Madrid, donde la gobernabilidad sigue bloqueada debido fundamentalmente a las desavenencias entre Ciudadanos y Vox. En el capítulo de hoy, el portavoz de la Formación Naranja le ha pedido a los de Abascal un documento cerrado y definitivo para poder examinarlo y, una vez que lo tengan en su poder, pronunciarse. Esto ha sido después de que Aguado haya evitado acudir a la reunión convocada por el PP, en la que sí ha estado Rocío Monasterio, cuya tarea ahora es poder poder acordar ese texto con la candidata popular Díaz Ayuso, a la espera de que pueda ser admitido, aceptado por Ciudadanos. Asamblea de Madrid, Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Optimismo en las portavoces del PP y Vox de cara a un acuerdo a tres para desbloquear la investidura, pese a que Ciudadanos, como decías, no ha acudido a la reunión convocada esta mañana. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, cree que pronto sí habrá una reunión a tres para avanzar.
No siempre puede acudir las tres partes de la reunión o del acuerdo, pero yo creo que hay voluntad por las tres partes y en la próxima estaremos los tres, yo estoy segura.
El hecho de que las portavoces no hayan cruzado ni una palabra con Ignacio Aguado, su homólogo de Ciudadanos, cuando se han encontrado en la cafetería de la Asamblea, tampoco tiene importancia, según la popular Isabel Díaz Ayuso.
Es que hemos coincidido en la cafetería, unos entraron, otros estaban terminando el café. La verdad que lo de la cafetería es anecdótico, es gracioso, pero no tiene ninguna importancia. Lo importante es que también el señor Aguado está haciendo todo lo que está en su mano para que esto se desbloquee, está hablando con el partido a nivel nacional, los tres partidos están hablando también. Y yo estoy convencida que el acuerdo está al llegar.
Ciudadanos ha justificado su ausencia en que Vox no había asumido el documento que querían debatir, el presentado por el PP tras corregir algunos postulados polémicos de Vox, en especial sobre las leyes LGTBI y la inmigración. Ignacio Aguado no ha visto oportuno acudir a un encuentro convocado en relación a un documento de Vox no cerrado definitivamente.
Si hay un documento por parte de Vox, si hay una propuesta que desconozco que sea compatible con ese acuerdo, pues estoy convencido que podemos empezar a funcionar inmediatamente. Pero, insisto, no hay un documento definitivo y, por lo tanto, no podemos analizar algo que no existe.
Compatible con el acuerdo previo entre PP y Ciudadanos, decía Aguado. Monasterio ha reconocido que es un documento sobre el que hay que matizar y negociar. Y es, dice, lo que ha estado haciendo con Díaz Ayuso.
¿Qué más tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso para que pueda ser presidenta? Se ha preguntado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien ha vuelto a emplazar a Ciudadanos y a Vox a que se pongan de acuerdo de una vez.
¿Qué más puede hacer Isabel Díaz Ayuso para que pueda ser presidenta de la Comunidad de Madrid y lograr ese mandato de los madrileños que dijeron claramente que el centro-derecha tenía que gobernar en la Comunidad de Madrid? ¿Qué sería de la Comunidad de Madrid en este momento si no estuviera el Partido Popular? Es que es la pregunta que siempre le hago a los madrileños. Si no fuera por el Partido Popular, ¿creen que habría siquiera alguna posibilidad de que pudiera haber un entendimiento entre Ciudadanos y Vox?
Palabras de Almeida, que ya ha trasladado a la Comisión Europea que será en septiembre cuando el consistorio presente su plan para mejorar la calidad del aire, incluidas las mejoras que quieren introducir en Madrid. La idea, según ha explicado el alcalde, es que el ayuntamiento pueda ir de la mano de las autoridades comunitarias como gesto para que en Bruselas puedan entender que no van a bajar la guardia en la lucha contra la contaminación. Eva Prat.
Dice José Luis Martínez Almeida que no lleva ni 40 días en el cargo y que se le está pidiendo lo que no ha hecho el anterior equipo municipal en 4 años. Por eso pide tiempo para poder articular un plan anticontaminación que asegura estará listo en septiembre.
Lo único que pedimos es lo que tiene cualquier equipo de gobierno, que son 100 días en los cuales podamos establecer ese programa. Insisto, no lo queremos improvisar, no queremos que tenga falta de planificación, queremos que sea un programa riguroso, un programa que sea cumplible, un programa que cumpla con la normativa de la Unión Europea. Y para eso lo estamos preparando y lo presentaremos a lo largo del mes de septiembre y hablaremos con la Unión Europea. Yo ya he tenido contactos con la Comisión Europea.
En esos contactos, el alcalde de Madrid ha dejado claro que quiere trabajar conjuntamente con la Unión Europea para que ésta dé su visto bueno al plan, porque el toque de atención de Europa, insiste, se debe a la inacción del equipo de Carmena.
La Comisión Europea ha advertido el incumplimiento casi total y absoluto de ese conjunto de medidas por parte del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid y como consecuencia de ese engaño del anterior equipo de gobierno a la Comisión Europea ha dicho basta ya y hay que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Martínez Almeida ha manifestado su colaboración total con el Gobierno de la Nación respecto al procedimiento que se ha abierto y se ha mostrado esperanzado de que finalmente la Comisión no acabe demandando a España, sino felicitando a Madrid en materia de calidad del aire.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Solución de emergencia para los refugiados sirios que estaban acampados desde hace un par de semanas en un parque público de la capital junto a la mezquita de la M30. Son medio centenar, entre ellos hay 5 embarazadas y 25 menores, y ya han sido realojados en instalaciones municipales gestionadas por la Cruz Roja gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Trabajo y Migraciones. Marta Zúñiga.
Se trata de refugiados sirios que proceden de Francia, aunque llevan más de 6 años fuera de su país y hasta ahora se alojaban en cerca de 20 tiendas de campaña en el parque de Salvador de Madariaga. Pepe Aniorte es el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Lo importante es que se ha podido resolver de forma muy rápida. He estado al final solo 4 días en esa situación y era muy urgente el poder resolverlo, sobre todo por esos niños y esas mujeres embarazadas, esas situaciones más vulnerables que estaban ahí, que lógicamente no podían estar en una situación de calle, aunque, bueno, como comentáis, eran familias que van de tránsito, van de paso por Madrid, pero el tiempo que subían en Madrid, pues la gente no puede estar en esa situación durmiendo en un parque.
Han sido realojados en unas instalaciones del consistorio gestionadas por Cruz Roja en Francos Rodríguez. Ahora hay que estudiar caso por caso su situación, según explica desde Cruz Roja a Madrid David de Miguel.
Cada caso, cada documento, en qué momento lo solicitó, etcétera, va a trasladar esa información al sistema de asilo del Gobierno de España y, digamos, de alguna manera que tomen las decisiones oportunas cada una de las familias. Nosotros estamos haciendo una cobertura de necesidades básicas de manera emergente y urgente.
Desde Más Madrid, Marta Higueras exige al Ayuntamiento información sobre cuál ha sido la labor de SAMUR Social en este caso. Ha recordado Higueras que cuando era delegada de Servicios Sociales en el consistorio con Manuela Carmena, la corporación solucionó una situación similar en 5 horas.
Uno de los motivos de la falta de atención inmediata a los refugiados, con independencia de quién sean las competencias, es la falta de viviendas sociales para poder atender a estas personas. Hoy el portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Pepo Hernández, ha indicado que lo justo para Madrid es que el consistorio reclame el dinero que supuestamente perdió con la operación de venta de viviendas de la empresa municipal de la vivienda y del suelo, la MVS.
Pensamos que fue un hecho deleznable, ¿no?, para la política de Madrid. Fue un gran problema también en la economía del ayuntamiento y esperamos que el ayuntamiento, sin pensar exactamente después de una decisión que se ha tomado, de una sentencia que ha habido en el Tribunal de Cuentas, pues que sea capaz de reclamar lo que es justo para Madrid.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 personas por falsificar documentos para regularizar su situación en España. 7 de ellos intentaron obtener permisos de residencia aportando certificados de envío de dinero falsificados que habían obtenido de una asesora de extranjería a cambio de una cantidad económica. Julio César Cobos.
Sí, la investigación se inició el pasado mes de diciembre y en una doble operación la policía detuvo primero a 7 personas que habían presentado documentos falsos y que los conseguían a través de una mujer que se embolsaba 900 euros al asesorar a estas personas en materia de extranjería. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Se constató que 7 personas habían presentado estos documentos falsos y que habían sido conseguidos a través de una mujer que ofrecía asesoramiento en materia de extranjería y que cobraba cantidades de dinero que llegaban a alcanzar incluso los 900 euros.
Esa mujer, junto a los 7 extranjeros, fueron detenidos y acusados como responsables de un delito de inmigración ilegal y falsedad documental. Por otra parte, en una actuación más reciente, la policía descubrió que 3 jóvenes hacían envíos falsos de dinero a su madre y así justificaban que dependían económicamente de ella, un requisito indispensable para obtener la tarjeta de residencia comunitaria.
En otra operación contra la falsedad documental han sido detenidos 4 miembros de una familia y 2 personas más porque, bueno, se dedicaban a entregar certificados falsos para tramitar sus tarjetas de residencia.
La abogada que tramitaba las solicitudes y un individuo que regentaba un locutorio y que ayudaba en la tramitación de estos permisos de residencia han sido también detenidos.
El Ayuntamiento de Madrid ha accedido a reunirse la próxima semana con las personas sin techo acampadas desde hace semanas en el Paseo del Prado para reclamar soluciones al sinhogarismo. El campamento se ha extendido hasta las proximidades del propio consistorio en la Plaza de Cibeles y desde el Gobierno Municipal defienden que la lucha contra la situación de los sin techo se va a convertir en una prioridad. Pepe Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Estamos trabajando en 2 líneas. La próxima semana, de hecho, vamos a tener distintas reuniones con ellos, sobre todo para trabajar y abordar las situaciones de máxima vulnerabilidad. Algunas hay allí en la acampada para abordarlas y para darle todo el apoyo de este ayuntamiento. Y por otra parte, estamos trabajando para poder hacer un plan realmente para abordar de fondo el sinhogarismo en Madrid. Y ahí recoge parte de esas reivindicaciones, sobre todo de la que toca el ayuntamiento.
Calor, ruido y polvo, estas son las peores consecuencias que están sufriendo los vecinos que viven en las inmediaciones del Vicente Calderón debido a las obras de demolición del estadio. Con ellos ha estado durante esta mañana Jesús Clemente.
Vicente Calderón se ha convertido en un vecino molesto, ruidoso y sucio para los residentes. Las obras de derribo han alcanzado un punto insostenible.
Y arrastran pues importantes nubaredas de polvo. No hay ninguna barrera física que impida el acceso de todo ese polvo a nuestro recinto. Los mismos niños se quejan en la piscina. ¡Ay, tenemos tierra en la boca!
Y por un momento estuve envuelta en una nube de polvo que no me dejaba ver nada, con el chorrito para arriba. Pero claro, es tal la cantidad de polvo que ese agua se pierde. O sea, no...
Puede amortiguar de alguna forma regando mucho más, barriendo mucho más, pensando en la gente alérgica, por ejemplo, y en las personas mayores.
Por eso piden medidas como mangueras de mayor caudal o lonas protectoras para combatir el polvo, aunque quizá el problema no es cuánto polvo hay, sino lo que contiene. José Antonio es portavoz vecinal.
Nosotros tenemos una seria preocupación con el tema de si estas moles de hormigón y hierro tienen fibras de amianto. Entonces, si tienen, en el supuesto que tuviesen fibras de amianto, sabemos que el amianto es altamente cancerígeno, que estamos inhalando ese polvo, hemos entregado por registro, dirigido a la concejala presidenta y a la Dirección General de Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre este tema, que nos concreten y que nos contesten si efectivamente hay amianto o no hay amianto.
Sin fecha estimada para la finalización de las obras, los residentes añaden una tercera preocupación que dicen prolongaría los trabajos varios años: el posible soterramiento de la M30.
2:00 p.m, casi 21 minutos. La Comunidad de Madrid está a la cabeza del tiempo de trabajo no remunerado, tanto de las horas extra que no se pagan como del exceso de horas por jornada habitual superior a la pactada y que no se retribuyen. Según un informe de Comisiones Obreras, esto no solo es un fraude que equivaldría a 67.000 empleos no creados, sino que tiene también una incidencia directa y preocupante para la salud de estas personas. Ángel García.
Sí, son 250.000 madrileños los que trabajan gratis una media de 10,6 horas semanales más de la jornada prevista en su contrato, y este exceso de jornada afecta directamente a sus condiciones de vida y trabajo en forma de pérdida salarial, problemas de conciliación familiar y, lo más importante, su salud. Carmen Mancheño es secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras Madrid.
En estas personas que trabajan más de 10 horas diarias, la probabilidad de desarrollar y de tener un accidente cerebrovascular, un ictus, por ejemplo, puede llegar incluso a 45% más que las personas que no lo hacen. Luego, entonces, estamos hablando de temas ya bastante serios.
El exceso de trabajo no remunerado multiplica también por 3 los riesgos de caer en una depresión, genera importantes alteraciones de sueño, problemas musculares, pérdida de memoria y aumenta los riesgos de hipertensión o diabetes. Según Comisiones Obreras, está más que demostrado que la productividad no depende del número de horas de trabajo. Por eso, el sindicato aplaude la implantación del registro de jornada, no solo como un buen instrumento contra el fraude que supone este trabajo no pagado, sino como un instrumento para mejorar efectivamente la salud de los trabajadores.
Empleados del Hospital de la Princesa sufren desde hace años una plaga de mosquitos que se ha intensificado en este mes de julio. Un repunte de estos insectos que está afectando a las salas de radiología, radioterapia y oncología. De momento, las quejas de pacientes y trabajadores no han tenido respuesta, a Julio César.
Sí, en baños y salas de espera, trabajadores y pacientes se quejan de la presencia de estos inoportunos visitantes. Una plaga que se ha hecho especialmente molesta este verano, según lo denuncia Mario de Miguel, portavoz del sindicato UGT en el Hospital de la Princesa.
De hecho, ha habido varios, por no decir bastantes casos de picaduras a trabajadores y, lógicamente, a pacientes. Y ya fui testigo en esta semana pasada, esperando en una consulta de urología, como a un paciente le picó una pierna porque mató el mosquito y se estuvo rascando luego un ratillo.
Los mosquitos están posados sobre las paredes y los lavabos, salen del nivel inferior del hospital y este verano se aprecia mucho más su presencia. Varios pacientes han llegado a mostrar con vídeos cómo muchos de estos insectos han invadido los baños y las salas de espera de las secciones de radiología y oncología. Se han tomado medidas como tapar los respiradores o poner aparatos repelentes, pero esto no parece suficiente. Desde la Consejería de Sanidad afirman que ya se ha fumigado el hospital y que no han tenido quejas de los pacientes.
Pero es que si trabajas aquí o tienes que estar aquí ingresado, la verdad tenían que poner un poquito más de cuidado.
para que no suceda. Porque claro, es eso, vienes un momentito, ves uno, no pasa nada. Pero trabajar aquí o estar ingresado y tener todo esto encima, pues la verdad que es muy lamentable.
Solamente es verdad, un par de mosquitos. Y es más, uno de ellos me picó en el empeine, pero luego hemos estado el día 12 haciéndose un TAC, no había nada. Hoy hemos venido a consulta y yo no he visto nada. Tanto como plaga, yo no considero plaga ni nada.
Ahora se estudia en el hospital si volverán de nuevo a fumigar.
2:24, seguimos con el repaso de la crónica local y regional. En Onda Madrid, el 66% de los españoles considera que el rol de los abuelos es cada vez más importante para las familias, una cifra que queremos destacar precisamente hoy, en el Día de los Abuelos. Entidades como la Fundación Edad y Vida advierten de la doble carga que recae sobre el conocido como abuelo sándwich, especialmente en verano, ante el cuidado de familiares en situación de dependencia y de los nietos. José Luis Urgel.
El papel de los abuelos ha cambiado en los últimos años. Ya no existe una sola forma de serlo. La abuelidad cada vez es más plural. Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Las personas mayores cada vez tienen más vida propia, más mundo de relaciones, más proyectos de vida, más ocupaciones, más intereses divergentes, que no son solo ser abuelo y abuela, ¿no? Mi vida, a lo mejor, mi ocupación diaria es en una ONG o es en proyectos de desarrollo personal o lo que quiera que sea, y no es el cuidado de mis nietos.
Sin embargo, los protagonistas de hoy reconocen que, aunque son independientes, siguen siendo una parte fundamental en los hogares de sus hijos.
Con los nietos juego. Hombre, si no fuera por ello, España no funcionaba. Eso solo digo así, de claro. Cuando vienen las vacaciones los cojan los abuelos. Están trabajando y no tienen más remedio.
Cuando eran pequeños yo los cuidaba. Ahora ya que son mayores ya no. Ya que sí me tienen que cuidar a mí ellos, ¿sabes? Porque si estoy mala dicen, la abuela, que te llevamos al hospital.
Desde el Ayuntamiento de Madrid aprovechan el Día del Abuelo para anunciar la creación de un centro intergeneracional para niños y mayores. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
En los próximos presupuestos, desde nuestra área, vamos a impulsar un centro cívico intergeneracional donde por primera vez una escuela infantil y un centro mayor se construya de forma conjunta y convivan de forma conjunta. Eso está a la vanguardia de la política del mayor. Eso, de hecho, en Europa se está desarrollando. En España solo ha habido una ciudad, Orense, que ya lo ha estado estableciendo, y Madrid no puede quedarse atrás en la vanguardia, en donde pongamos a los mayores realmente donde se merece, enriqueciendo con su experiencia la ciudad.
Aniorte ha reconocido que Madrid no está a la vanguardia de los mayores, pero se compromete a trabajar en ello. La soledad y el envejecimiento activo serán algunas de las líneas de actuación.
La Comunidad de Madrid se ha propuesto reducir el número de abandono de animales en verano, para lo que ha puesto en marcha la campaña de concienciación titulada Mi mascota siempre conmigo. Además, el proyecto trata de impulsar las adopciones, como nos va a contar Patricia Cristóbal.
Desde la comunidad ruegan a los ciudadanos que sean responsables con sus animales y eviten los abandonos, especialmente en época estival, cuando hay más casos. Para ello han iniciado esta campaña con el sobrenombre Vacaciones para Todos, que pide por segundo año consecutivo que los vecinos no se deshagan de sus mascotas solamente porque vayan a dejar sus casas en verano. Así lo ha explicado hoy el consejero en funciones de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, tras visitar el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid. Allí ha dicho, además, que en 2018 fueron acogidos más de 6.000 animales en la región, aunque el número de abandonos ascendió a 4.313.
Lo que pretendemos es luchar contra el abandono de los animales de compañía. Son las fechas críticas, las más complicadas.
Por su parte, la coordinadora del centro, Almudena Beltrán, explica que todos los animales que se pueden acoger han pasado exámenes médicos y anima a que se priorice la adopción por encima de la compra para dar una segunda oportunidad a los animales.
Cuando vienen ya con un perro que les ha gustado, nosotros primero le enseñamos a ese animal y a partir de ahí, si le gusta, estupendo, sigue el proceso de adopción, y si no, pues le enseñamos el resto.
Las mascotas se pueden conocer en la página web del centro o en las propias instalaciones, donde se asesora a cada familia de forma personal.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
¿Qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa.
Si tú me quieres, convénceme dentro de estas cuatro paredes.
El verano suena también a música, a concierto de Chenoa esta noche en el recinto ferial de Villanueva de la Cañada dentro de sus fiestas patronales.
Antes ya no me entretiene. ¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Ven, dame un beso, no sigas con eso. A mí dame la vida, quítamela y ahora. Bésame, sabe bien, bésame, besa bien. Tu labio travieso, lamiendo mi hueso. Comérmelo, eso lo mismo me da y ahora. Bésame, sabe bien, bésame, besa bien. A mí me esperando para ver si tú te pasas. Que tengo ganas de jugar, jugar a no pensar, saltar los muelles de la cama.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Pedro Sánchez se planta y rechaza una coalición de gobierno con Unidas Podemos. De esta forma, y tras la fallida investidura de ayer, la vicepresidenta Carmen Calvo acaba de dar por cerrada la vía de la coalición con la formación morada y pide a la oposición, al Partido Popular y a Ciudadanos que asuman sus responsabilidades.
Al gobierno de coalición le han cerrado las puertas Unidas Podemos. Es que no hay más sobre esto.
Y entre tanto, Ciudadanos reclama a Vox un documento cerrado y definitivo, una última propuesta en firme para poder examinarla y pronunciarse con el fin de poder desbloquear la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid. Todo esto después de que Ignacio Aguado haya evitado acudir a la reunión convocada esta mañana por el Partido Popular, a la que sí ha asistido la portavoz de Vox. La popular Isabel Díaz Ayuso sigue trabajando junto a Rocío Monasterio para pulir ese esperado documento a la espera de que pueda ser aceptado por Ciudadanos con el fin de que la investidura pueda tener lugar la próxima semana.
Estamos todos cansados de más escenificaciones, lo que hace falta es tener un documento, que Vox, pues cuando considere oportuno, nos facilite ese documento definitivo, y a partir de ahí nosotros, ya digo, que lo más rápido posible nos comprometemos a analizarlo, a ver si es compatible con el acuerdo firmado con el PP, que espero que sí lo sea, y poner en marcha el gobierno cuanto antes, que es lo que queremos.
Yo creo que tiene algunas partes que sí son de las que se podrían asumir, otras hay que matizarlas, que es lo que hemos estado haciendo hoy, pero yo creo que es un documento muy sencillo, muy, muy simple, que es fácilmente, bueno, pues se puede rematar con mucha facilidad, ¿eh?
La semana que viene ha de ser la semana del desbloqueo, o lo que vamos a hacer al final es jugarnos esto. Y creo que es muy grave que tuviéramos que irnos a elecciones que encima coincidirán con las generales.
Viernes 26 de julio hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Madrid tendrá un nuevo plan anticontaminación después del verano.
En eso trabajan en el ayuntamiento. El alcalde, que se lo ha comunicado ya a Bruselas, ha pedido tiempo para tener un conjunto de medidas que convenzan a la Unión Europea y que sean eficaces para la mejora de la calidad del aire.
Parricidio en la localidad murciana de Beniel.
Un hombre con antecedentes por malos tratos y condenado por incumplir la orden de alejamiento ha matado a su hijo de 10 años y después se ha ahorcado. Debía haber entregado el niño a su madre ayer por la tarde. La pareja estaba separada.
Murcia ya tiene presidente.
Fernando López Miras ha sido elegido con el voto a favor de los 16 diputados del PP, los 6 de Ciudadanos y los 4 de Vox. El presidente murciano encabezará un gobierno de coalición con Ciudadanos y defiende que el documento con Vox cumple con la Constitución y no se pone ningún recorte de libertades o de derechos para nadie.
El no a la independencia se impone por primera vez en Cataluña desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El último barómetro del CIS catalán refleja que hay más ciudadanos que rechazan la secesión, un 48,3% frente a un 44% que sigue respaldando la independencia. Según la encuesta, Esquerra Republicana ganaría las elecciones, mientras que el PSC y Junts per Catalunya empatarían como segunda fuerza política, seguidos de Ciudadanos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Con novedades, hace media hora había bastantes complicaciones. Mónica Sáez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora continúan las complicaciones para salir de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama, A2 en Torrejón, A4 en Pinto, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. También van a encontrar muy congestionada en ambos sentidos la A3 en Rivas y la A6 en El Plantío. En la M40 varios tramos congestionados, Hortaleza y Coslada en ambos sentidos, y las tablas, túneles del Pardo y Valdemarín, sentido a la A6, y en la M50 continúa muy intenso la incorporación en Las Rozas a la autovía de La Coruña.
El tiempo.
El calor se toma una tregua, bajan las temperaturas para este fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. El descenso de temperaturas es el protagonista hoy viernes, ya que tras varias jornadas con el termómetro marcando valores muy altos, hoy perdemos alrededor de 5 grados en Madrid, nada comparado con puntos del norte donde tienen 20 grados de diferencia. Si ayer alcanzamos los 37, hoy nos quedaremos con 32 en Madrid capital, 33 en Aranjuez y 27 en Buitrago de Lozoya. Todo ello anticipo de un fin de semana con temperaturas máximas y mínimas en descenso, noches más frescas con 18-19 grados y máximas que se quedarán rondando los 29-30. En las próximas horas, sol intervalos de nubes que podrían dejarnos chubascos dispersos en la sierra.
2:36, ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa. El gobierno da por cerrada la vía del gobierno de coalición con Unidas Podemos, aunque no descarta un acuerdo con la formación morada, pero basado en un apoyo programático. La vicepresidenta Carmen Calvo llama a la responsabilidad de todos los líderes políticos, porque ahora no hay candidato y cualquiera puede ser responsable de una repetición electoral. El Ejecutivo va a seguir trabajando, dicen, todo el verano para evitar esos comicios. Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez va a volver a hablar con todos los líderes políticos para evitar una repetición electoral. Asegura la vicepresidenta Carmen Calvo que no se van a coger vacaciones para intentarlo, pero de antemano dan por cerrada la vía de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, aunque no se niegan a un acuerdo programático.
Bien, esas fórmulas pueden estar abiertas. La coalición no. Entre otras razones, porque las formas también con las que hemos tenido que vivir las últimas horas, de la solemnidad que representa la investidura de la presidencia del Gobierno de España, a nosotros tampoco nos han parecido aceptable.
Carga a Podemos la investidura fallida y pretende responsabilizar a todos los demás si hay elecciones anticipadas. Dice Calvo que ahora cualquiera puede ser candidato a la investidura y que si Casado, por ejemplo, quiere intentarlo, podría hacerlo. Busca así que el PP entienda que todos tienen que contribuir a la gobernabilidad de España.
Ahora no hay candidato. Y como no hay candidato, y cualquier candidato puede asumir la condición de candidato con el encargo del jefe del Estado, la responsabilidad no es eludible de ninguna de las maneras, porque quien eluda responsabilidades ahora lleva a su país a elecciones.
El candidato ha acudido esta mañana al Palacio de la Zarzuela a mantener un despacho con el rey Felipe VI y explicarle sus planes después de la investidura fallida. El gobierno lo enmarca dentro de la normalidad democrática. La Moncloa anuncia que habrá consejos de ministros durante el mes de agosto, el 2, el 9, el 23 y el 30, es decir, que trabajarán durante todo el verano.
Antes de conocerse ese viraje político del PSOE, antes de dar por cerrada la coalición, en Podemos decían que ellos no tiran la toalla y pedían seguir negociando hasta llegar a un acuerdo, incluso en el mes de agosto, sin esperar al límite de 2 meses para la investidura. La formación morada no quiere, decían, una repetición electoral. Irene Montero, portavoz parlamentaria.
Ayer hasta el último momento estuvimos haciendo propuestas para intentar desbloquear la situación, pues creo que ellos saben que por nuestra parte no va a faltar, que estamos plenamente disponibles en cualquier momento, que no hay vacaciones que valga, que no hay mes de agosto que valga, que no hay por qué esperar a septiembre si es que eso podría llegar a suponer un problema para otras formaciones, por ejemplo las formaciones independentistas que eventualmente tuvieran que dar un apoyo a ese gobierno de coalición.
Donde sí se despeja el camino es en Murcia. Esta vez sí, el popular Fernando López Miras ha sido elegido presidente con los votos de Ciudadanos y de Vox tras la investidura fallida de principios de julio, en la que el partido de Abascal votó en sentido negativo. López Miras va a formar un gobierno de coalición con la formación Naranja Flor Carazo.
Fernando López Miras ha sido investido presidente de Murcia con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox. 26 votos a favor frente a 19 en contra de PSOE y Podemos. El jefe del Ejecutivo murciano ha vuelto a defender su acuerdo con el partido y Abascal y ha asegurado que lo defenderá como si fuera suyo.
Puedo defender mi acuerdo con Vox porque es legal, porque se enmarca dentro del escrupuloso y estricto cumplimiento de la Constitución y porque no supone ningún derecho ni recorte de libertades para nadie.
Un pacto del que también se han mostrado satisfechos los portavoces de Ciudadanos, Isabel Franco, y de Vox, Juan José Liarte.
Teniendo en cuenta que el acuerdo logrado por el Partido Popular con Vox no resulta incompatible con nuestro programa de gobierno, votaremos a favor del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras.
No es preciso estar de acuerdo con las ideas de otro partido para respetar el juego parlamentario y cumplir nuestro común deber como diputados.
Para PSOE y Podemos, este acuerdo supondrá una vuelta al pasado. Diego Conesa, portavoz de los socialistas, Óscar Urralburu, del Grupo Mixto.
Un pacto infame que recuperará, gracias a ustedes y de la mano de Vox, las políticas más retrógradas y rancias del franquismo.
Se van a dedicar 4 años a blanquear el discurso ultra de Vox y a aplicar el programa político de Vox.
Alertan de un retroceso, sobre todo en la lucha contra el machismo.
El presidente del gobierno insistía ayer por la noche en explorar otros caminos para desbloquear la situación, mirando al Partido Popular y a Ciudadanos, y lo hacía el mismo día en que la formación naranja sufría una nueva baja en sus filas. El responsable de Fiscalidad, Francisco de la Torre, dejaba todos sus cargos en Ciudadanos y también su escaño en el Congreso. Lo hacía criticando la actitud de su líder de filas, Albert Rivera, por vetar Julio César a Pedro Sánchez.
Estaba esperando el momento y nada más fracasar. A la investidura de Sánchez, Francisco de la Torre comunicó a la dirección de Ciudadanos que dimitía de todos sus cargos y dejaba el escaño. En una carta dirigida a Albert Rivera le explica que se va por su negativa a entenderse con el PSOE, le acusa de haberse quedado en uno de los extremos y de no haber hecho nada para evitar que se hubiese podido formar el gobierno más radical de la historia de España. En la misiva de la Torre muestra su desacuerdo con el tono, las formas y la estrategia política de los últimos meses de su líder, porque ha renunciado a ejercer una influencia positiva de modelo moderación que frenase el populismo, aunque esta postura no le llevó a apoyar en su día a los dirigentes críticos de la dirección naranja. En declaraciones a Radio Nacional de España, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera que su posición es minoritaria.
Pues si alguien no está de acuerdo con la estrategia o si alguien de pronto cambia de opinión, porque hay que recordar que el de la Torre siempre ha votado a favor de la estrategia que ha llevado el partido, pero insisto, a uno es libre también de cambiar de opinión, pues si uno cambia de opinión, pues es pues muy libre de dar un paso al lado, ya que estará en una posición minoritaria en el partido.
La salida de la Torre se suma a las renuncias del portavoz económico del partido, Tony Roldán, el eurodiputado Javier Nar y los que fueron cofundadores de la formación Francesc de Carreras y Xavier Pericay. Todos critican el veto de Albert Rivera a Pedro Sánchez.
El último barómetro de opinión en Cataluña deja un escenario bastante desdibujado para el independentismo. Perdería fuerza parlamentaria y también el apoyo a la independencia caería a 4 puntos. Desde Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
El CIS catalán deja un resultado peor que el anterior para el independentismo, que fue en marzo, por lo que respecta a los favorables a la independencia bajan de manera considerable y el no se impone al sí. El 48,4% de los catalanes prefiere quedarse en España, mientras que el 44% se considera independentista, cuando el resultado en el anterior barómetro era justamente el opuesto, pero favorable a la independencia. En el caso que hubiese elecciones, el independentismo mantendría una mayoría holgada. Ciudadanos caería en picado de ganar las elecciones a ser la cuarta fuerza, todo esto a favor de Esquerra Republicana, que ganaría las elecciones seguido de Junts per Catalunya. Los socialistas estarían en tercera posición y crecerían bastante.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
15 minutos y serán las 3 de la tarde. El hombre de 39 años que mató anoche a su hijo de 11 en su domicilio de Beniel, en Murcia, antes de ahorcarse, tenía además antecedentes por violencia machista y había sido detenido hace un par de semanas por quebrantar la orden de alejamiento respecto a su exmujer que había sido dictada en su contra, Marta Zúñiga.
En Beniel las banderas ondean a media hasta con crespón negro.
De nuevo, pues tenemos que afrontar una situación dura. Una situación donde un menor pues ha visto cómo su vida era arrebatada y bueno, intentando pues sobrellevar esta situación de la mejor manera posible.
Es Carmen Morales, alcaldesa del municipio murciano, que ha decretado 2 días de luto oficial tras el terrible suceso ocurrido esta madrugada. Un hombre de 39 años terminaba presuntamente con la vida de su hijo de 11, al que tenía que haber entregado ayer a su madre. Después, el progenitor se quitaba la vida. Es la escena que se encontraban los agentes de Guardia Civil y de Policía Local al entrar en el domicilio paterno. La describe el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.
Al menor, al hijo de la pareja, estaba fallecido en el pasillo rodeado de sangre y al entrar en la cocina observaron el cuerpo fallecido del padre por ahorcamiento.
El parricida había sido detenido hace unas semanas por quebrantar la orden de alejamiento respecto a su exmujer. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha pedido firmeza frente al terror de la violencia de género tras el asesinato del pequeño.
Hemos puesto en numerosas ocasiones la posibilidad de una revisión de las visitas que en el caso de los progenitores separados o divorciados puedan poner en riesgo la seguridad de los menores.
El defensor del pueblo investiga de oficio ya la muerte del menor. Pide información a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado. Fernández Marugán ha insistido en que un maltratador nunca puede ser un buen padre.
2:47, seguimos con el repaso de la crónica nacional, local y regional.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha alertado de que envases, vasos y platos de un solo uso pueden poner en riesgo la seguridad de los alimentos. Reclama esta organización una normativa europea más rigurosa, ya que la actual tiene deficiencias que impiden garantizar la seguridad del consumidor. Pablo López.
El estudio se ha llevado a cabo con diferentes asociaciones europeas y busca determinar la presencia de dos sustancias potencialmente nocivas, como son las aminas aromáticas primarias y los fotoiniciadores. El peligro radica en que esas sustancias pueden traspasarse a los alimentos y, en consecuencia, ser ingeridos por los consumidores, lo que incrementa el aumento de una exposición química global. María del Mar Bermejo es portavoz de la OCU y reclama una normativa clara a la Unión Europea.
reclamamos a la Comunidad Europea es que establezca unos límites y que exista una normativa que permita evaluar el contenido de estas sustancias potencialmente nocivas y que realmente existan unos límites en los que nos podamos basar para analizar estos productos y comprobar si realmente suponen un riesgo para la salud o no.
La organización pone en el punto de mira envases, platos y vasos fabricados tanto con plástico como con cartón. Recomienda al consumidor que prescinda de este tipo de elementos de un solo uso y opte por materiales reutilizables. De los 76 productos analizados, 13 contienen una cantidad de esa sustancia superior a la que el informe de la OCU considera segura.
La justicia ha anulado la reclamación de la Comunidad de Madrid de 356 millones a Cemonasa por los trabajos del tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero. El juez ha dado la razón a la filial de OHL y obliga al gobierno regional a hacerse cargo de las costas mientras las obras siguen detenidas. María Martínez de Mora.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la filial de OHL respecto a las obras de cercanías para unir Móstoles con Navalcarnero a través de un proyecto que lleva parado desde 2010. Es la segunda vez. En esta ocasión el juez ha estimado el recurso de reposición interpuesto por Cemonasa para suspender la orden que en octubre de 2018 dictó que la empresa debía indemnizar a la consejería con 356 millones de euros. Según el auto, la decisión tomada por la entonces presidenta regional, Cristina Cifuentes, no se ajusta a derecho. Por ello, anula la orden y tampoco obligará a la filial a pagar el aval de 212 millones de euros que sí le reclamó en el recurso anterior. Mientras, los usuarios del cercanías de Móstoles continúan esperando para saber si tendrán tren o no.
Una vergüenza que hayan empezado unas obras con las que se supone que hayan invertido un dinero y que las hayan dejado a medias.
Está afectando de una manera del día a día.
Porque en el estado que está,
los avales necesarios para que esto se arregle cuando se termine.
Por su parte, la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras no ha querido hacer declaraciones por el momento sobre este asunto y el Ejecutivo local tampoco se ha pronunciado al respecto.
Noticia también en Fuenlabrada, donde la consejera en funciones de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, ha visitado dos de los recursos de la red de discapacidad que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha recientemente. Con ella ha estado también Cristina Espina.
Allí ha destacado que la atención a las personas con discapacidad es una de las prioridades del Gobierno regional, que busca fomentar la autonomía personal y la plena inclusión en la sociedad, siendo Madrid la única que ofrece atención básica gratuita.
Hoy hemos visitado Fuenlabrada para conocer dos nuevos recursos que se han incorporado a la red madrileña de atención a personas con discapacidad. El primero de estos recursos es un nuevo centro de atención temprana que cuenta con 31 nuevas plazas y que atiende a niños de 0 a 6 años que tienen algún tipo de discapacidad o riesgo de padecerla. Esta red, a lo largo de esta legislatura, se ha incrementado en un 42%.
Unas instalaciones que dan servicio a la zona sur, al igual que la residencia para la atención a personas con enfermedad mental grave o duradera.
Es un nuevo centro residencial que cuenta con 30 plazas y que también supone un incremento en la atención a este tipo de personas, una red que ha crecido en esta legislatura más de un 11%.
En el caso de las plazas de residencia para personas con enfermedad mental, el crecimiento de los últimos 4 años ha sido aún mayor, según destaca Moreno, llegando a incrementarse en más del 22%.
Onda Madrid, deportes.
Con Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Primer derbi fuera del territorio europeo. Real Madrid y Atlético de Madrid juegan a las 2 y 6 de la madrugada en Nueva Jersey, partido de la International Champions Cup.
Y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, trabajar, competir, intentar hacer las cosas mejor. Es un equipo que está bien, que es un equipo que pelea, y nosotros vamos a intentar hacer un buen partido.
Empezó a aparecer el compromiso, la responsabilidad ante la dificultad, y bueno, eso nos hará ir creciendo de a poco y generando, engancharse de la mejor manera a la gente nueva, seguir el mismo camino desde hace más de 5 o 6 años.
Zidane pierde a un nuevo jugador, Mendy, con una lesión muscular en el recto que le mantendrá un mes de baja. Simeone recupera a Joao Félix, aunque aún con molestias, y a Marco Llorente, que fue expulsado contra el Chivas. Marco Asensio ya está en Madrid para ser operado de la grave lesión de rodilla que le hará perderse el resto de la temporada. Zidane responde sobre si la lesión del Balear cambia ahora la planificación de la plantilla.
No, cambia nada, ¿sabes? Vosotros estáis aquí para eso, pero, ¿sabes? Y tú piensas que yo estoy pensando en eso ahora, en el jugador, quién va a reemplazar a Marco, a esto, ¿no? Nosotros estamos decepcionados con eso, estamos tocados con la lesión de Marco, pero, claro, tenemos un partido mañana y vamos a pensar en eso. Hacer un buen partido y luego veremos, volvemos a casa y veremos lo que va a pasar.
Y un culebrón menos para Zidane, el de Dani Ceballos, que ya es nuevo jugador del Arsenal, cedido por el Real Madrid una temporada.
Para mí vestir esta camiseta es un orgullo, vengo a un club histórico de la Premier y para mí es un paso hacia adelante en mi carrera. Tenía la confianza del entrenador, que era para mí lo más importante de un primer momento, y sabía la responsabilidad que tenía al vestir esta camiseta, y la verdad que fue un orgullo tremendo decidirme por venir al Arsenal. Es un entrenador muy táctico y creo que me viene fenomenal para corregirme posición en el campo, y creo que tanto él como yo vamos a aportar nuestro granito de arena para hacerme mejor jugador. Es una liga que me tiene un poco encantado.
Y otro que sigue en la rampa de salida es James, pretendido por el Atlético de Madrid. Palabras del consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gilmarín, en una entrevista en ESPN.
James Rodríguez no va a jugar en el Atlético por ahora.
No te puedo decir. Sé que a muchos atléticos les gustaría, incluso hablando con algún jugador, cree que ese plus de calidad que James podría aportar, que sería bueno para nosotros. Me consta que al técnico nuestro le gusta. Me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible, pero la verdad que sería muy bonito.
¿Está cerca? ¿Lejos? ¿Más o menos?
No lo sé, depende mucho de, yo creo que de los dirigentes, del presidente del Real Madrid.
Máxima expectación en el Atlético por ver en acción ante a un grande, a Joao Félix, el fichaje más caro de su historia. Habla Simeone.
Está todavía un poco dolido del golpe que recibió. Y es un golpe molesto y obviamente necesitamos que esté bien para jugar Joao. Así que está entrenando a la mañana, lo hizo sin ningún problema. Y me imagino que mañana jugará un rato o arrancará desde el inicio según como lo veamos hoy también en el entrenamiento.
En el Getafe presentado el lateral camerunés Alan Niom, que la temporada pasada jugó en el Leganés. Firma por 2 temporadas con opción a una tercera.
Una nueva etapa, un nuevo club, y estoy muy contento de estar aquí. Cada temporada es una ilusión de mejorar, una ilusión de competir, y estoy muy contento.
Amistosos, Fuenlabrada 1, Alavés 0, 2 nuevos fichajes para los azulones. El delantero Oriol Riera es del Alcorcón, que lleva libre tras pasar por Australia, y Miguel Ángel, central del Getafe B. Y victoria también del Alcorcón 3-2 ante el Lleida. Baloncesto, Gustavo Ayón se va al Zenit de San Petersburgo de Joan Plaza. Tour de Francia, Nairo Quintana reinó ayer en el Galibier, hoy segunda etapa alpina de apenas 126 kilómetros, con 2 puestos de tercera, 1 de categoría especial y final en otro de primera, la estación de esquí más alta de Europa. El líder es Alaphilippe, seguido por el colombiano Bernal a 1.30, Landes el primer español a 4.54. Y acabamos con el Mundial de Natación. Plata para las chicas de waterpolo de Mikioka, que han caído 11-6 en la final ante Estados Unidos. Los chicos lucharán por el oro mañana ante Italia.
Y como cada viernes, también los principales estrenos de la cartelera de cine con María José Francisco. Liam Neeson protagoniza Venganza bajo cero.
Película en la que ejerce de un quitanieves en un apartado paraje de las montañas de Canadá. Su vida se ve truncada con la noticia de la muerte de su hijo a causa de las drogas. Buscará la venganza a toda costa y se verá envuelto en una guerra entre narcotraficantes.
Señor Coxman, es sobre su hijo.
Murió por sobredosis de heroína.
Cahill no era un junkie.
Cuéntame qué pasó.
Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo.
Un idílico retiro vacacional convertido en oscura pesadilla.
Esa era la intención inicial de una pareja en crisis en busca de otra oportunidad. Por eso acuden a una isla sueca donde una vez cada 90 años se celebra un reconocido festival de verano. Tras él descubren rituales paganos que pondrán a prueba de todos el instinto de supervivencia. Midsommar.
Es como de otro mundo.
Mañana es el gran día.
¿Da miedo?
¿Qué es?
Tiene propiedades especiales.
¿Qué me está pasando?
Solo tenemos que adaptarnos.
No quiero adaptarme.
Formato documental en la mirada de Orson Welles.
Nos adentra en el universo del cineasta a través de sus dibujos y pinturas para descubrir así su faceta como artista plástico.
El emperador de París recoge la figura de Eugène François Vidocq.
Durante la Restauración Francesa iba a convertirse en el primer director de la unidad de policía denominada Seguridad Nacional. De origen humilde, tuvo un pasado delictivo entre fraude, contrabandismo y deserción.
Le digo que yo no he hecho nada. Y si le digo que los conozco, libéreme y se los traeré. Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos. Y olvidaba que usted es uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Usted necesita resultados.
Y también un par de comedias francesas.
Quien me quiera que me siga, con una pareja ya jubilada en la que ella decide huir del hogar, y Primeras vacaciones, con el amor entre dos jóvenes que se conocen a través de Tinder.
Y además cine español, Yo, mi mujer y mi muerta.
Desde Bernardo, un profesor universitario argentino se encuentra con un mundo desconocido cuando viaja a Marbella para depositar las cenizas de su mujer, cumpliendo así los últimos deseos de la difunta.
No voy a incinerar a mamá.
Otra vez, papá.
Y otra, y otra, y otra. No voy a meter a mamá en un horno como si fuese una pizza.
Pero es lo que mamá quería.
¿Para qué querría que arrojásemos sus cenizas a 10.000 kilómetros de aquí? ¿Para estar cerca de su hermana?
Estreno familiar y para peques en Juguetes Guardianes.
Los que dan vida a los niños para que sigan siendo humanos en el mundo usurpado por las tabletas, consolas y videojuegos.
Nos quedamos ya con el único concierto en España de Muse.
El trío británico que dentro de su gira Simulation Theory recala hoy en el Wanda con los temas de su octavo álbum de estudio que saldrá a la venta en noviembre.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Portazo definitivo a un gobierno de coalición con Unidas Podemos.
El gobierno da por cerrada esa vía, pero no tira la toalla y pide a la oposición asumir responsabilidades.
Ya nadie es candidato en este momento a la presidencia del gobierno de España, en lo que dice nuestra Constitución. Somos quienes los hemos intentado porque nos correspondía, pero lo hemos hecho con responsabilidad, con seriedad y con la mayor dosis de eficacia que hemos podido, y ahora serán otros quienes tendrán que enfrentarse también a su propia realidad, a sus propias responsabilidades.
El Ejecutivo seguirá trabajando todo el verano para evitar unas nuevas elecciones.
En Madrid, Ciudadanos pide a Vox un documento definitivo para acordar la investidura de Díaz Ayuso.
Documento definitivo y compatible, insiste Ignacio Aguado, con el pacto de gobierno suscrito entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Si hay un documento por parte de Vox, si hay una propuesta que desconozco que sea compatible con ese acuerdo, pues estoy convencido que podemos empezar a funcionar inmediatamente. Pero, insisto, no hay un documento definitivo y por lo tanto no podemos analizar algo que no existe.
Díaz Ayuso y Monasterio siguen trabajando y restan importancia al hecho de que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, no se haya reunido hoy con ellas. El acuerdo, dicen, llegará.
La idea es sobre todo el punto de inicio otra vez que tenemos y la buena disposición de los tres grupos. Es cierto que no estaba Ciudadanos, que al final no se ha acercado, pero Ciudadanos también tiene toda la voluntad en que esto salga. Luego eso es lo de...
Yo creo que tiene algunas partes que sí son de las que se podrían asumir, otras hay que matizarlas, que es lo que hemos estado haciendo hoy. Pero yo creo que es un documento muy sencillo, muy, muy simple, que es fácilmente, bueno, pues se puede rematar con mucha facilidad, ¿eh?
Donde sí tienen presidente ya es en Murcia.
Fernando López Miras ha sido elegido con el voto a favor de los 16 diputados del PP, los 6 de Ciudadanos y los 4 de Vox. El presidente murciano encabeza un gobierno de coalición con Ciudadanos.
Estamos dando ejemplo de un cambio de era en la política, un cambio de era y una situación que exige a políticos que estén a la altura de las circunstancias, que tengan altura de miras, que tengan capacidad de diálogo, de acuerdo y de consenso, siempre con un objetivo común: el beneficio de los ciudadanos.
Madrid tendrá un nuevo plan anticontaminación después del verano.
En eso está trabajando ya el ayuntamiento. El alcalde, que se lo ha comunicado también a Bruselas, ha pedido tiempo para tener un conjunto de medidas que convenzan a la Unión Europea y que sean también eficaces para mejorar la calidad del aire.
Lo único que pedimos es lo que tiene cualquier equipo de gobierno, que son 100 días en los cuales podamos establecer ese programa. Insisto, no lo queremos improvisar, no queremos que tenga falta de planificación, queremos que sea un programa riguroso, un programa que sea cumplible, un programa que cumpla con la normativa de la Unión Europea, y para eso lo estamos preparando y lo presentaremos a lo largo del mes de septiembre y hablaremos con la Unión Europea. Yo ya he tenido contactos con la Comisión Europea.
Parricidio en Beniel, Murcia.
Un hombre con antecedentes por malos tratos y condenado por incumplir la orden de alejamiento ha matado a su hijo de 10 años y después se ha ahorcado. El defensor del pueblo investiga de oficio esta muerte. Fernández Marugán insiste en que un maltratador nunca puede ser un buen padre.
La Cruz Roja atiende ya a familias sirias que vivían junto a la mezquita.
Ahora están siendo atendidas por recursos del sistema de acogida en Madrid gestionados por la Cruz Roja, que dispone de pisos y centros residenciales para la atención de solicitantes de asilo.
El no a la independencia se impone por primera vez en Cataluña desde la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El último barómetro del CIS catalán refleja que hay más ciudadanos que rechazan la secesión, un 48,3% frente a un 44% que sigue respaldando la independencia. Según la encuesta, Esquerra Republicana ganaría las elecciones, mientras que PSC y Junts per Catalunya empatarían como segunda fuerza política, seguidos de Ciudadanos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid y Trabaja. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.